Ahí escuchamos Recording in Progress, cosa que ustedes no escuchan, solo nosotros por dentro estamos grabando nuestra nueva temporada que hemos decidido ponerle en bruto, ya que son capítulos en bruto, 45 minutos a una hora hablando de lo que nos gusta, sin mucha parafernalia, efectos especiales, ni música. Nuestro programa fase 2 tiene mejores efectos. No, claro, no es que seamos brutos, sino que lo hacemos rápido. Y además tenemos mejores efectos especiales que Obi-Wan Kenobi.
¿Ya? Piu.
Ya. Saludamos a nuestra tripulación, que hoy día tenemos uno de nuestros tripulantes en otra misión, esperemos. Saludamos primero a nuestra capitana Carla Carrizo Radic.
Buenas tardes, tripulación. ¿Cómo están ustedes?
El ánimo característico de Carla en estos momentos. Para la gente que nos escucha a las 12 del día, mientras hace el aseo, son las 10 de la noche en Chile continental, insular, occidental, Isla de Pascua y sus alrededores. No, saludamos también ahí.
Isla de Pascua son 2 horas menos, Gonzalo.
Son las 8. Está lo mismo.
Está en el pasado.
Saludamos. Claro. Saludamos también desde ustedes, los que vieron Doctor House, ¿se acuerdan cuando Doctor House escondía en las habitaciones de sus pacientes a ver televisión? Así está hoy día Sergio, en la habitación de un paciente camatoso, ahí grabando fase 2.
No lo eches al agua, Gonzalo.
Estoy en la estación Pasteur acá de servicio, así que estoy de servicio 24 horas.
La hace toda Sergio. Graba, atiende pacientes.
Lleva algún libro.
Ya, hoy día, como dijimos, tenemos nuestro capítulo 2 de En Bruto, y donde vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros 5 episodios, es más que nada para decir que nos han parecido y algunas otras sorpresas que hemos encontrado, de los primeros 5 episodios de Strange New World. Serie que podemos ver en Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos, a través de, y algunas, creo que Japón, no estoy seguro.
Japón, sí.
A través de Paramount Plus, todos los días jueves en Canadá y Estados Unidos, y el viernes en el resto de las naciones. Y nosotros somos afortunados de esto, puesto que recién esta semana Paramount Plus se estrenó en Reino Unido, o en algunas premieres, algunos lanzamientos de Paramount Plus en Reino Unido y el resto de Europa, ellos no tenían, así que también creo que desde la semana que viene está en España, o todavía no, Sergio.
Todavía no. Escuchando a Sergi de Cosas Trek, todavía no llega a España, porque Paramount va a llegar junto con Universal en lo que se llama Showtime, que es la aplicación. Ustedes están en espera. Lo que sí les llega a ellos mañana, hoy día les llegaba, era Pluto, con un canal exclusivo de Star Trek, pero de la serie original. Si todavía no han podido ver todavía en vivo, no se han animado todavía de esta serie.
Bueno, así que nuestros oyentes de las Europas, si no quieren saber nada de Strange New World, no escuchen este episodio. O si quieren saber nuestra opinión, escúchenlo igual. No, aunque la verdad, los verdaderos fanáticos ya vieron Strange New World por VPNs, por ahí.
Por aplicaciones, por páginas hackeadas y todo. Se puede ver, está disponible el mismo día en algunas páginas.
Queremos decir que este
programa... Lamentable, porque realmente la audiencia de unos países de Europa es bastante alta y... O sea, un fan lo va a ver igual después cuando salga. O sea, yo igual vi Lower Decks cuando sale legalmente, pero o sea, sin duda lo voy a ver igual. Pero hubiese sido mejor verlo en vivo como corresponde.
Exactamente. Este programa está auspiciado por... Estamos transmitiendo este programa desde el estudio Irina Caramos, auspiciado por Irina Caramos. Llega a usted gracias al canal de televisión de Irina Caramo. Esto es un chiste para todos los chilenos. Para los demás no van a entender.
Ex canal Primera Dama.
Ex canal Primera Dama. ¿Ya? Ya, empecemos pues, Sergio. Carlita. ¿Usted, Carlita, también ya vio hasta el capítulo 5, por lo menos?
Sí, señor. Estoy completamente lista.
Está completamente lista. Queremos decir que no vamos a hablar de los capítulos 6, 7 y 8, por dos cosas, porque queremos ahondar, así hacerlo de esta manera resumido. Ahora vamos a tomar los cinco primeros porque estamos un poco atrasados. Después ya hablaremos del 7, 6, 7 y 8 y después probablemente ya estaremos al día y al final iremos episodio por episodio. La otra razón por la que no hablaremos del 8 es porque nosotros no hemos visto el 8, pero Sergio, demostrando todo su fanatismo e impaciencia, ya vio el capítulo 8, así que le vamos a pedir a Sergio que se guarde los comentarios del episodio 8 de Strange New World.
Milagros están sellados.
Vamos a esperar algunas horas, porque igual, no sé, bueno, usted...
¿Te parece que hablemos un poco de lo que es esta serie, cómo, qué número es, cómo salió, cómo surgió la idea de esto? Porque es un poco interesante ver cómo surge esta serie.
Sí, y también, y al final quiero decir algo sobre una teoría sobre la serie que ronda las redes sociales y la opinión que tienen ustedes. Pero ya, empecemos. En la temporada 2, en la temporada 1 de Star Trek Discovery, que es todo este relanzamiento del, como dicen algunos, del Kurtzman verso por Alex Kurtzman, el productor que está ahora, que lleva toda la serie de Star Trek. Ustedes ya saben, Discovery recibió muchas críticas de estar como desfasada en el tiempo, de que no correspondía al canon, de que era otra, que parecía una línea alternativa, que era muy moderna. Y una de los ganchos que usaron para atraer más esta audiencia más antigua de Star Trek fue incorporar personajes más antiguos o de la serie clásica como TOS, traerlo a Discovery. Y así fue como al final de la primera temporada de Star Trek Discovery nos dejan el cliffhanger de que se aparece la Enterprise, dice USSN y se corta la escena. Y después nos enteramos que se está casteando a un actor para interpretar a un joven Spock. Y al final nos dicen que se va a utilizar a un actor para llevar a personificar nuevamente al capitán Christopher Pike. ¿Ya? Entonces ahí es como empieza primero la participación de algunos personajes clásicos en Star Trek Discovery. ¿Ya? El elegido para interpretar a Christopher Pike es Anson Moore, que algunos lo conocen como el ex de Britney Spears. Nunca, no es que haya pololeado con Britney Spears, sino que actuó en esa película que alguna vez hizo Britney Spears. No sé ni cómo se llama esa película, pero ahí Anson Mutter era el pololo de Britney Spears. Y también por el único fracaso hasta el momento que tiene Marvel, que es la serie Inhumanos, donde él hacía de Black Bolt. ¿Ya? Anson Mutter fue el protagonista de esta serie, que duró una temporada, y con suerte duró una temporada. Y se castea también a Ethan Peck, que hasta el momento de ser casteado para ser el Spock juvenil tenía la gracia de ser nieto de Gregory Peck. Fuera de eso no tenía mayor gracia.
Tenía algunas películas, pero muy poco.
Claro, no era más modelo que actor. O sea, es típico como modelo que hace que tiene un cameo por ahí o cosas así, pero hasta el momento no era un nombre conocido más que por ser el nieto de Gregory Peck. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Y acá le quiero preguntar a Carlita, que cuando empezamos a ver al Capitán Pike de Anson Mood, como que la gente se... como que, no sé, pasó algo raro. Es como que el tipo había nacido para el personaje. Como que está, no sé, como que él siempre hubiera sido Anson Mook. Perdón, me equivoqué. El Capitán Pike.
Que ha sido Capitán Pike.
Claro, como que estaba hecho para, predestinado para
o sea, interpretarlo. En la serie, los que empezamos a conocer esta parte, que en la serie clásica nos acordamos obviamente del primer Capitán Pike. ¿Cómo se llama? Jeffrey Hunter, que fue el actor que falleció joven y todo, pero luego.
Igual que Pike.
Claro.
Igual que Pike.
Claro,
lo que pasa es Germán.
Sí, Germán ha aparecido. Bienvenido, Germán.
Bienvenido, Germán. Sí. Bueno, como decía yo, en la serie clásica fue cuando conocimos al Capitán Pike y lo conocimos porque, tal como todos deben saber, fue el capitán del piloto del año 1964, que después no se consideró para la serie clásica. Pidieron un. Cambiar el personaje y ahí llegó William Shatner con el capitán Kirk. Luego vimos un nuevo Pike cuando J.J. Abrahams hizo el relanzamiento de Star Trek en la película del 2009. Pero desde que Anson Mott puso un pie en el Enterprise, en tal como dice Gonzalo en el primer capítulo de la segunda temporada de Discovery, el tipo se apropió del personaje. Es Pike. O sea, yo, es difícil imaginar otro, como que lo hizo demasiado bien. Y fue por la recepción que él tuvo de los Trekkers y el público, que a la larga tenemos esta serie de Extraños Nuevos Mundos. Durante la primera temporada de Discovery había muchos fans de Capitán Lorca, por ejemplo. Yo me acuerdo que todos querían, no, que queremos una serie de Lorca, bla, bla, bla. Pero llegó Pike y todos se olvidaron de Lorca.
No, realmente también hay que pensar de que la temporada 2 de Discovery yo creo que ha sido la mejor temporada, porque fue la temporada de Discovery que tenía más guiños a la serie original, la que trajo de vuelta la historia. Y si no fuera por el final de Discovery, la segunda temporada, creo que hubiésemos continuado con una, algo similar a lo que a esto de Strange New Worlds.
Exacto, así que eso es lo que ha pasado con digamos con esta serie. Tal como decía Gonzalo en el programa pasado, o sea, si uno busca Federación de Planeta en Wikipedia, iría a salir una foto de Pike, porque él representa lo que realmente la Federación o el ideal de, la que, de un personaje debiese ser. Una persona honesta, que entiende lo que es trabajar en equipo, que saca lo mejor de cada uno de su tripulación, que siempre tiene una visión positiva de la vida, y que tiene una moralidad, no quiero hablar de moralidad, tiene una ética más bien, completamente recta. Así que, y que obviamente también, como todo capitán, igual que Capitán Janeway, jamás va a dejar un compañero atrás. Es siempre un líder, pero un líder que va adelante del equipo. No necesita empujar el equipo, él hace que el equipo vaya con él. Así es como yo lo veo, por lo menos.
Una cosa interesante lo que mencionó Carla, y es que, y que también creo, puedo llegar a pensar que ayudó mucho a esta representación de Anson Mott como Pike, fue justamente que en la primera temporada de Discovery, la importancia de Isaac como Lorca fue tan grande y se destacó tanto Lorca, y en la segunda temporada ponen a Mutt como Pike, y son tan contrapuestos, son tan antagonistas, nunca los vimos en pantalla juntos, y desgraciadamente probablemente nunca los vemos, pero están, sus personalidades están en la antípoda uno del otro, que esto hizo que el personaje o el carisma de Pike se acentuara y resaltara aún más, porque uno tendía a compararlo con el Lorca de la primera temporada. Ese Lorca, bueno, después supimos que era del universo espejo, pero este Lorca que lo único que pensaba era en el mismo, que su fin último era volver a su universo, que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, no le importaba llevar a toda la humanidad una guerra con los Klingon o lo que fuera por tal, con tal de volver a su universo. En cambio Pike, como dice Carla, él siempre pone en primer lugar a su tripulación, no deja a nadie atrás, su ética está por sobre todo. Entonces este contrapunto entre uno y otro hizo que, y este, no sé, quizás en cosas mínimas, ver a Anson Mott con el uniforme amarillo, la gente amó el personaje, le trajo tantos recuerdos de la serie original que la gente amó el personaje, y Alex Kurtzman, ni tonto ni perezoso, dijo, hagamos una serie de con estos personajes. Además que
de
también
hecho, le quitó el lugar a otras que se habían dicho, si iba a ser la sesión 31 con la Michelle Yeoh, que también se fue olvidando. Y esta serie fue la que permaneció y que finalmente vio la luz.
Y además también lo que iba a decir, además de eso, y que no solamente el buen trabajo de Anson Mott como Pike, sino que se jugaron, fue un gran riesgo esta jugada de introducir un nuevo Spock, ¿ya? Uno nuevo, y a la gente, hasta el momento yo no he escuchado a nadie una queja gigantesca. Y Tan Peck, por muy menor que fuera o muy desconocido, ha hecho hasta el momento un trabajo bastante, un trabajo súper bueno como el personaje más carismático de toda la serie, y ha sido respetado y querido por la mayoría de los fanáticos, tanto los más haters como los más amoroso, nadie ha puesto en duda el trabajo de Ethan Peck. Entonces, tener a estos dos personajes clásicos tan bien recibidos por el público en general, llevó a la decisión de hacer esta nueva serie Strange New World, que hasta el momento, no, ya no, que al principio se planeó como una miniserie de una sola temporada, y ya antes de que se estrenara la primera temporada, ya se nos confirmó una segunda temporada que va a seguir trayendo a personajes clásicos, porque también antes del estreno se empezaron a revelar los castings de los personajes y quiénes estarían, y ya no solo iba a estar Pike y Spock y la número uno, que también salió en Discovery, sino que ahora tenemos una joven Cadete Uhura, una nueva a la enfermera Chapel, que por fin va a hablar, que está hablando, ¿ya? Y así van apareciendo nuevos personajes. Así que vamos rápidamente al capítulo 1, Sergio. ¿Cómo se llamó el primer capítulo o de qué trató el primer capítulo?
Se llamó Extraños Nuevos Mundos, Strange New World, y dando un poco la entrada a lo que es la temporada. Y esto ocurre en el siglo XXIII con el almirante, ¿cierto? April, recordando, buscando a Pike. Recordemos que esto pasa justo después de los eventos de la segunda temporada de Discovery, que recordemos que la Discovery viaja al futuro y el capitán Pike, la número uno, y Spock tiene que aplicar una ley para evitar que se sepa lo que ha ocurrido y evitar que alguna inteligencia artificialmente trate de tomar los datos de la Discovery, y esto ocurre, ellos viajan al futuro, ¿cierto? Y ellos ocultan un poco esta información como información clasificada, sabiendo, o sea, sin saber si han llegado a bien al futuro o nada. Entonces un poco narra los hechos un poco de esto, también un poco asociado a que Pike descubre su futuro. En un episodio de Discovery, también Pike descubre su futuro. Todos sabemos, o sea, no es ningún spoiler, sabemos que cómo termina Pike en un accidente que ocurre en la academia. 10 tripulantes, él los salva, lo rescata, 6 tripulantes lo rescata, pero a costa de que él sufre un daño severo en su cuerpo y queda realmente en estado vegetativo, en el cual una máquina solamente con una luz se puede comunicar, y ese es el futuro de Pike, y él lo descubre, y teniendo la opción de poder rechazar ese futuro, él lo acepta, y ese conocimiento finalmente lo trauma un poco, y impide que él vuelva a pilotar una nave, y aquí parte la nueva temporada, la temporada de Strange New World, en el cual Capitán April, que es otro capitán conocido dentro de la flota, va a buscarlo a su casa para que se reincorpore a la flota estelar para poder rescatar a una que había sido enviada a una misión de primer contacto, o sea, de observación realmente, que termina siendo una misión de primer contacto. Esto un poco es el tema principal. Y en esta misión de primer contacto se nos presentan los personajes de la nueva Enterprise, que es la Cadete Uhura, el Dr. Benga, se nos presenta a Spock, nuevamente ya incorporado a la flota, ¿cierto? Y una oficial de seguridad que es descendiente de los Zoom, de Khan, niño Zoom, una aumentada, que es la oficial de seguridad. La misión de Pike, cuando sabe que es una, va a rescatar a su tripulante, pero se ve obligado a hacer una misión de primer contacto apresurada, ya que la especie que van a contactar no cumplía con los criterios para cumplir una primera pelota. No había todavía alcanzado la velocidad warp, pero por los eventos que habían desarrollado ellos, tuvieron que apresurar su primer contacto, ya que ellos habían visto mediante sus telescopios tecnología de la Federación asociada un poco al viaje en el tiempo que sufrió la Discovery, y se ven infectados, o sea, se ven afectados con esta contaminación de tecnología, y pasa un planeta que está a punto de una guerra mundial por culpa de la Federación, y eso desencadena que ellos tengan que establecer un primer contacto y convencer a este planeta de que lo mejor, en vez de ponerse a pelear entre ellos, es unirse a la Federación para descubrir estos nuevos mundos que da el sentido a la nueva serie. Eso como un resumen bien resumido.
Un resumen bien resumido. A ti, Carlita, ¿qué te pareció este episodio?
Bueno, para ser el introducción primero siempre, de la serie. Lo que pasa es que el primer episodio siempre es como la prueba de fuego, porque no saben si va a resultar o no va a resultar, si va a gustar o no va a gustar. Hay que ser extremadamente cuidadoso con el episodio 1. Porque si hubiera sido malo o fome, hasta ahí no llegamos, po. O sea, si partimos, y sobre todo esta serie sabiendo que está dentro de un universo ya ampliamente conocido. Encuentro que los personajes nuevos se tomaron con calma, por así decirlo. Como que se nos empezó a meter dentro de la historia, pero no forzado. Ya ha habido algunas series que he visto, algunas películas que he visto que son como muy forzadas, como que en 2 minutos pasa todo. Acá no, acá todo fue con calma, la historia de Spock fue con calma, luego la de Pike también, que lo van a buscar también fue con calma. Es decir, se empieza a armar de a poco un rompecabezas, pero sin apresurarse demasiado. Ya, porque eso es una clave que me he dado cuenta que muchas series cometen el error de repente de llenarte de información los primeros 10 minutos y te atosigan, como que hay una necesidad de contarte toda la historia rápidamente. Acá no, acá pero todo fue...
Muchas veces, a veces como hizo Discovery, que no lo ha hecho, no lo hizo hasta temporada 3, que recién estamos conociendo su personaje. Como acá, secundario. Aquí,
acá, como te digo, fue justo fue media. Claro, fue con calma. Lo de Pike con calma, lo de Spock con calma. La historia era simple, tal como dice Sergio, era una historia de un primer contacto, entre comillas, apresurado, que no había salido muy bien, y tiene que ir Pike a buscar a su primer oficial que estaba metida en un lío, literalmente. Y parte la historia, ¿sí? Y ahí Pike se da cuenta que va a volver a la Enterprise. Vuelve a ser su primer oficial, y vemos cómo se termina de configurar el equipo, porque incluso el ingeniero en jefe, Elmer, ¿cómo se llama?
Hemmer.
Aparece al final en una escena, pero ni siquiera habla. O sea, ya se nos va a decir quién es y todo lo que hace, pero ya un poco está conformada la tripulación de puente.
A ti, Germán, ¿hay algo que te haya gustado en particular o que no te haya gustado del inicio de esta serie?
La intro la encuentro genial. Porque sí, la intro mezcla, bueno, la serie original, mezcla la nueva generación, mezcla Voyager, porque se nota Voyager en la intro. Y no, genial, la intro la encuentro muy buena. Además que ocupa el tema de TOS, la mitad, o sea, empieza con TOS, después empieza, agrega la parte nueva y termina de nuevo, termina con TOS de nuevo. Es genial la intro es muy buena y se nota que hay más presupuesto. Eso es un cambio y las historias están bastante buenas, y la primera historia sí, bastante buena como primer capítulo, y se nota que están ocupando fórmulas de la serie original para justamente atraer a los viejos fans de la serie.
Eso es algo súper interesante que iba a comentarle, que probablemente... These are the voyages
of the Starship. ¿Qué pasó? No sé, yo estoy acá.
El Sergio está compartiendo...
¿Qué pasa con Sergio?
Está compartiendo música. Está compartiendo la intro.
Ah, ya. ¿Qué necesita efectos especiales? Where no one has gone before. Y el gato dando
su... Nuestro efecto especial está mejor que los de Obi-Wan. Ya, pero sigamos. Continuemos. ¿Sabes qué? Probablemente el primer episodio de Strange New World lo hemos visto en toda la serie de Star Trek. Este primer contacto fallido de una sociedad muy parecida a la raza humana, que está en los mismos problemas de la raza humana, yo creo que lo hemos visto en TOS, en TNG, en Voyager, en todo hemos visto este capítulo, pero llegamos a un punto en que si la fórmula es buena y la fórmula ha funcionado antes, ¿Por qué no repetirla con mejor presupuesto? Ahora, y
lo que fue interesante es que utilizó imágenes reales de eventos acontecidos el año pasado en Estados Unidos. Entonces, para darle un sentido al episodio.
Y otra cosa es que estamos en un momento también en la sociedad en general en que la gente está como muy crítica de todo y todo, y al final Strange New World ha rescatado ese como optimismo medio naif que tenía un poco Toss, y uno se siente bien viéndola, como que no, uno hay que pensar mucho, no hay que buscarle doble lectura, triple lectura, es para terminar contento y pasarlo bien. ¿Qué me iba a decir? Lo único que no sé, cada vez que un personaje en la flota estelar parece que quiere olvidarse de la flota estelar, tiene que dejarse el pelo largo y una barba larguísima. Me recordó ver a un doctor McCoy también ahí con pelo largo y barba. Cuando se había dejado la flota estelar, le faltó el puro collar a Pike para hacer la copia de McCoy. Pero son easter eggs, como regalitos que nos dan a todos los
fans. Ya vamos a hablar del hopo de... ¿cómo se llama? De Pike. De Pike, que cada vez que va creciendo más.
De Pike, hopo.
Claro.
Exacto.
Sí, eso ha sido un temazo. Es un tema...
Ha sido otro tema, pero bueno. Ese fue el capítulo 1.
Pero es que eso es lo que voy a estas cosas, que igual son un poco como ridículas de cómo están siempre tan bien peinados y eso. A esta altura da lo mismo, si uno lo ve para desestresarse, y para desestresarse a mí de Strange New World me encanta, lo he pasado súper bien viéndola.
Sí, viendo este mensaje de unión en la humanidad, estamos viviendo un tiempo de desunión humanitario, aquí ellos dan un mensaje de... Y claramente, y lo bueno es que un episodio, ya como hemos conversado la semana pasada, lo bueno que tiene Strange New World es que es una serie episódica, no como una serie... Porque lo decía con Gonzalo, Star Trek nunca fue ideada como una película de 10 horas. No les da para eso. Les da para ser episódica, máximo 2 episodios. No más que eso. Y ya queda comprobado.
Capítulo 2, Sergio. Más resumido. ¿Cuál era?
El 2 se llama Los Hijos del Cometa. Si me equivoco.
Sí. Ya, este es el capítulo. Hijos del Cometa. Este es el capítulo. Este es el capítulo Jura.
Sí, aquí cuando conocemos a la cadete Uhura, no es la teniente Uhura, es la cadete. Bueno, que Uhura aquí está recién fresquita de la academia, llega de la tierra, de su lugar donde ella vivía, se va a la academia, y su primera misión es que tiene en esta nave. Y aquí parte el episodio con una broma que le hace a todos los cadetes, que le piden que vaya de gala, una cena informal con el capitán, y ya va de gala y todos van vestidos casuales, y como esa es la broma que le hacen.
Es como la típica broma que a cualquiera, te invitan a la primera cena con el jefe y yo creo que todos van bien trajeados.
Claro, y ya va vestida de traje de gala de cadete, y ya va a tener una broma que le hacen porque es una cena informal. Entonces conocemos un poco acerca de eso, y hay una experiencia en la cual la Enterprise se contacta con un cometa que va hacia un planeta que va a chocar con este planeta. Entonces la misión que tienen, como siempre, es rescatar a este planeta, es salvarle la vida, ¿cierto? A la gente de ahí.
Era un a los millones que vivían ahí.
Era un planeta súper inhóspito, era seco, no tenía muchos recursos, súper atrasado en cuanto a escala, era casi un planeta casi como las cavernas de nosotros, los neandertales un poco. ¿Ya? Sin embargo, al darse cuenta que este cometa llega a... Se ve que es algo pilotado, tiene una estructura interna con un sistema de guía, y se dan cuenta que la música es lo que le interpreta. Sin embargo, cuando van a desplazar esta nave, llega una nave pastora que cuida estos cometas, ya que los consideran como unas deidades, lo llaman los Mahanit, que es el que otorga vida. Entonces ellos consideran de que la Enterprise había profanado este cometa, y comienza un problema. Al final logra, ¿cierto?, llegar a un acuerdo, y este cometa, de forma extraña, se desvía un poco y logra crear un cambio en la atmósfera, en el cual le da vapor de agua a este planeta, y comienza a llover y comienza a surgir la vida. Entonces, que ahí ellos dicen que realmente lo que había hecho este cometa es haber dado vida. Mahanil da vida como Mahanil la puede quitar. Y eso un poco la conciencia de que a veces, claro, ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero en realidad no es así. ¿Ya? Sino que Mahanil había dado vida a este planeta y se ve como esa final en la cual llueve por primera vez en este planeta y comienza a prosperar en la vida otra vez en este planeta.
Ya, este capítulo a mí me pareció súper interesante porque me recuerda un poco, también me recordó mucho, volviendo a Discovery, al episodio 2 de la segunda temporada, Nuevo Edén, ya, donde se retoma esta parte de la personalidad de Pike, que bueno, todos los que conocemos Star Trek sabemos que hay ciertos rasgos de, ¿cómo se dice? Ateísmo de Gene Roddenberry y la ciencia es lo primero y todo, pero en New Eden y en este capítulo vemos a un Pike que, aunque no se diga que sea creyente, él como que no busca demasiadas explicaciones. Él, si ve algo medio milagroso, puede ser un milagro, como que en eso se diferencia mucho, por ejemplo, de Picard, que Picard es casi totalmente ateo, ya el todo hay una explicación lógica o científica, o el mismo Spock, todo tiene una lógica. Aquí Pike dice, bueno, si el cometa se vio, ya dejemos lo que creen en lo que quieran creer, no hay problema, misión exitosa, 10 puntos, que ellos sigan creyendo en lo que quieran creer nomás. Nosotros cumplimos con nuestra parte, como que no va en contra de las creencias. Entonces rescata una personalidad que ya se había marcado desde Discovery en cuanto a Pike, de ser un poco más abierto en cuanto a las creencias de las personas. También, y que lo discutimos la semana pasada, está toda la historia de Uhura, y a diferencia de otras series que toman personaje antiguo, acá se enriquece el personaje de Uhura. Nosotros podemos entender mucho más de por qué Uhura llega a ser la Uhura que es en las películas de la tripulación original, al ver cómo empezó ella como cadete de la flota estelar. ¿Ya? Así que también, me gustó mucho este episodio. No sé a ustedes, Carlita, Germán, ¿qué les pareció este episodio? Si dedito para arriba o dedito para abajo.
No, dedito para arriba en mi caso.
Sí, un buen episodio.
También, buen episodio. Quizás no el mejor, pero sí un buen episodio.
A mí, lo increíble de Star Trek en general, y qué pasa con esto que tenemos esta tremenda explicación científica de por qué el cometa se desvía y todo eso, y que nadie entiende, pero no importa, es verdad. Si lo dice Spock, es verdad. No, nadie entendía muy bien por qué se desvió, pero si lo dice Spock, es verdad. Ya, capítulo 3.
El 3, los fantasmas de Illyria. Los fantasmas de Illyria. Los fantasmas de Illyria. Ya, aquí hay una raza que son los illyrianos.
Ya, espérate, este es el capítulo número 1.
Sí, ¿cómo? Capítulo número.
Porque el 12 Uhura. No, pues el 12 Uhura.
Ah, este es el capítulo de una.
De la una, de número una, sí. De una.
Ya, de una, sí, de una, sí, claro. De una, sí, ahí sí. Ya, este episodio se divide, tiene dos historias, porque lo que pasa en el planeta y lo que pasa en la nave, ¿ya? Hay una expedición a una colonia de illyrianos, en la cual no eran parte de la Federación, ya que la Federación, después de la guerra eugenésica y todo lo que ocurrió con los aumentados, prohíbe las mejoras genéticas, ¿ya? Dentro de la Federación. Ya, por lo tanto, esta raza nunca se pudo unir a la Federación y siempre ha sido como excluida porque ellos para poder colonizar planetas, se han realizado algunas mejoras genéticas. Por lo tanto, están excluidos de la Federación. Y llegan a un planeta donde hubo un accidente, aparentemente, y comienzan a investigar este planeta, pero al devolverse, ya que tenía unas tormentas iónicas que era muy peligroso, al devolverse a la nave, la tripulación sufre una infección viral en la cual se hacen como las polillas, como que van hacia la luz, y se ven como, y tienen accidentes, unos quedan muy accidentados por tratar de acceder a fuentes brillantes. Y aquí vemos que una también se ve infectada, pero le pasa algo en su cuerpo y como que logra recuperarse rápidamente de esta enfermedad. Y ahí ella le comenta al doctor Dvenga que ella es una aumentada, que es una illyriana y que está aumentada. De igual forma, en lo que pasa en el planeta es que se queda atrapado en el planeta Spock y Pike, y tienen que salvarse un poco de esta tormenta, y logran descubrir lo que había ocurrido en el planeta, que realmente habían sido, estos planetas habían sido un accidente, y aparentemente la especie Gileta se había convertido en parte de esta tormenta, y los había protegido, ¿ya? Y también descubrimos acá una cosa como que después se va a explicar, de que el doctor Evenga tiene algo oculto. Ya tiene oculto en su transportador, en estado de éxtasis, a su hija, que tiene una enfermedad que es incurable, que se llama la singonete, que es así que se llama, y él está tratando de, para poder mantenerla con vida, la mantiene en éxtasis, en un transportador, en estado como entre medio de que se transporte y no, para que ahí quede vida hasta que se pueda encontrar una cura de su hija. Esto lo descubre el ingeniero Gemmer, lo descubre y eso queda para después.
Ya, este capítulo no puede ser más Star Trek clásico. No puede ser más tos, claro. El típico capítulo de enfermedad extraña, donde todos se van a morir, pero uno no se enferma. Y ese lo salva todo. Capítulo visto también en toda la serie de Star Trek había y por haber, y que siempre funciona. Porque uno es que esto es lo chistoso, lo raro, que uno sabe que al final se van a salvar todos. Sabe que en el último momento va a aparecer una cosa que va a lograr que todos se salven, pero uno igual está preocupado de que algo va a pasar.
Y fue el primer episodio de Lower Decks, ¿se acuerdan? Que fue del virus zombie.
También, claro.
Pasó lo mismo.
Y como, y acá también está el otro aspecto interesante de que, aun cuando esta serie es episódica, que se agradece que sea episódica, empieza a darnos pequeñas cositas que van a continuar durante toda la serie, como en este caso la historia que tiene la hija del doctor Enven, que la tiene ahí en el buffer del transportador escondida. ¿Ya?
Ahora, bueno, este episodio al final, había un poco mentido acerca de su origen, decía que era humana o que era de otra raza, y no había comentado que era una aumentada, por lo tanto ella como que solicita ser expulsada de la federación o ser degradada por su mentira, pero finalmente el capitán le dice, no viene al lugar, te perdono, o sea, tú eres una buena oficial y esto es algo mínimo que se puede llegar a un acuerdo.
Ahora, ya, en estos detalles que son realmente ridículos, ¿cuánto mide Rebecca Romijn? Es gigantesca. Sí. Estuve viendo las fotos de la premier al lado de la otra actriz y tiene 4 metros de pierna. Además cantaba con minifalda en la premier.
Bueno, cuando hizo de... En Los Hombres X, ¿se acuerdan que hizo de...?
De Mystique.
Ella mide 1,80 m, 5 pies con 11.
Es altísimo. Detalles que a nadie le importan, solo...
Bueno, y aparte que es la esposa del actor que hace del primer oficial de Lazarito, entonces igual es
tipo,
interesante.
La pelea de primeros oficiales.
En la casa, exactamente.
Ahí, en esa casa no hay capitán.
Claro.
Es solamente primero oficial.
Qué malo, chiste. Ya, capítulo 4.
Capítulo 4.
Memento Mori
es un episodio que nos trae otra vez a un antiguo enemigo de la Federación, que se ve muy poco, ya sabes, muy poco. La Enterprise tiene que ir a entregar un filtro a una colonia de la Federación, pero se encuentra que están todos muertos.
¿Saben qué significa Memento Mori?
No, significa...
Recuerda que morirás.
Ah. Tiene mucho sentido.
Este capítulo
Este episodio de Lan. Ya, aquí Lan cuando llega como jefe de seguridad a ayudar a evacuar a los sobrevivientes, reconoce porque era una trampa Gorn. Ya, ella es la única sobreviviente de su especie que fue atacada por los Gorn, y los Gorn, descubrimos que ellos ya había comentado antes en el episodio, que los Gorn tienen una forma extraña de comportarse. Ellos tienen una, a la gente la tienen como presa y los cazan mientras están detenidos ahí, y al que sobrevive de esta cacería final de presos, lo liberan al espacio y para que se muera en el espacio, no para que viva, sino para que se sobreviva, sino o se muere. Entonces eso es lo que le había ocurrido a ella. Ella se vivía de una colonia que había sido atacada por los Gorn, vivió en esta presa en esta colonia y fue la sobreviviente final gracias al sacrificio de su hermano, que es lo que descubrimos en este episodio. Y finalmente ella es la que informa a Capitán Pike de que eran los Gorn, y justo cuando van a ser atacados por los Gorn, alcanzan a llevar su escudo y pueden hacer una pelea más igualitaria con los Gorn. Y acá, después de muchas peleas, llegan a una enana marrón que estaba cerca de ese núcleo negro para poder esconderse, porque realmente son atacados bastante fuerte por los Gorn y casi los vencen. Si no fuera porque hacen una estrategia finalmente que logran llegar a este agujero, esta enana marrón, que pierden los sensores y ahí puedes como hacer una estrategia para poder escapar de los Gorn. Y en este episodio Spock logra una fusión mental con Lan y descubre un poco acerca del lenguaje que tienen los Gorn y cómo se pueden escapar de ellos. Y también ayuda de una forma indirecta, ¿cierto? Ayudan a Lan a un poco salvar su trauma y poder descubrir qué es lo que le había ocurrido a ella, que fue su hermano el que le había salvado. ¿Ya? Este filtro que llevaban justamente que logran hacer explotar para que pueda escapar la Enterprise. Y logran escapar de este agujero negro creando la maniobra Pike, que es la que usan el agujero negro como una fuerza para poder escapar de esta nave.
Ya, este capítulo es el capítulo Gore sin Gore. Ya, porque,
claro, porque no se ven los Gore, no se muestran.
No se ven los Gore, no los muestran.
El efecto del abismo negro es espectacular.
Bueno, el efecto. En el Rally Room de esa semana, es invitada la asesora científica a hablar de la maniobra Pike y explicar un poco qué significa esto del enana marrón, el agujero negro, y cómo ellos explican qué pudo hacer esta energía que los libera. No entendí nada lo que dijo, pero se veía bonito, se escuchaba lindo.
No, yo quedé picado porque yo quería ver a los Gorn. Yo quería ver si iban a salir con traje de plástico y se le iba a ver el cierre en la espalda. Como lo Gorn de todos, pero no nos mostraron a los Gorn. Hubiera sido lindo ver a los Gorn. Pero igual me entretuvo el episodio. Es como el episodio tenso de que están contra al borde de la muerte. Todo el episodio están al borde de la muerte.
Sí,
el episodio tenso. En cualquier momento lo iban a atrapar y cada vez que destruían una nave aparecían tres más. Siempre estaban al borde de caer. Pero justo después del episodio tenso viene el episodio liviano. Porque vamos a analizar hasta el quinto capítulo. Después viene el número 5, donde la Enterprise quedó bien destrozadita, bien para la embarrada. El usar el agujero negro les trajo hartos problemas a la nave. Perdieron secciones de la nave y todo, así que tuvieron que ir a la estación espacial número 1, una de las más antiguas de la Federación, si no la más antigua, a refaccionar.
Acuérdense, claro, que en este planeta, acuérdense que en este capítulo, fue en este sí, cuando hace una fusión mental Spock con ¿cómo se llama? Con Lan.
Con Lan, sí.
Sí, con Lan. Sí.
Lan descubre que Spock tuvo una hermana.
Sí, sí.
Sí, po.
Sí.
Ahí le dice, pide, tú también perdiste a alguien.
Y le pide que se calle, que no permite, porque nadie sabe. Eso esto sabe.
Claro, y ahí le dice, y ahí mismo Spock le dice, dejemos esto hasta acá nomás, porque...
Sí.
Ahí incluso se repite el diálogo que tuvo, de despedida que tuvo Spock con, ¿cómo se llama? Con Michael. Obviamente eso es secreto clasificadísimo de la...
Ahora yo tengo una duda. ¿Hasta cuándo en Star Trek van a decir que la fusión mental de los vulcanos es algo secreto y más o menos sagrado si hacen fusión mental a cada rato? Spock hace fusión mental con todo el mundo. O sea, alguien le duele la cabeza y Spock le hace una fusión mental. Ya esta cuestión de que era medio secreto, ya Sarek también hacía fusiones mentales con todas las personas que se encontraba. Ya basta de fusiones mentales, es algo secreto y prohibido. Dejemos de usar la fusión mental para arreglar agujeros del guión. Ya.
Bueno, el episodio
5. Entonces vamos a relajarnos al episodio 5.
El episodio 1 descubrimos que aparece otro personaje de recuerdo, que es T'Pring, que es la novia esposa de Spock. ¿Ya? Aquí es cuando está en una cena Spock con T'Pring, y T'Pring le pide matrimonio a Spock y Spock acepta. Pero justo cuando iban a consumar su propuesta, que me sorprende porque lo que yo sabía era que los vulcanos no tenían sexo solamente cuando tenían el ponfar, pero que parece que es medio más liberal, que son algunos más liberales. ¿Ya? Y cuando iban a consumar su compromiso, Spock tiene que irse a la misión para rescatar a una. Y eso queda un poco ahí entre medio. El episodio 5 vuelve a encontrarse con Spock justo como están de vacaciones, están esperando que la nave la repare, y T'Pring viaja al Starbase número 1 mientras reparan la nave, y quiere un poco acercar más la relación con Spock, ya que ellos están frustrados porque no pueden consumar su relación. Y como que T'Pring es vulcana 100%, siempre Spock tiene esta dualidad de ser humano vulcano, por lo tanto sus emociones están medias todavía humanas todavía, entonces ahí quieren un poco acercarse a ellos, y ellos hacen aparece la personaje de la enfermera Chapel, que son amigos, muy amigos con Spock, y le sugiere de que se junten, mejor que tengan algo más en común. No se le ocurre nada mejor que hacer una ceremonia de fusión mental entre ambos, que por accidente se intercambian los catras. Y Spock pasa a ser T'Pring, y T'Pring pasa a ser Spock. Y justo coincide de que había habido algunos eventos con una especie que estaban en disputa, y Spock tiene que ir a negociar un tratado con los roncovianos, que era conocida, pero son una especie muy como radical. Y comienza esta federación, y y logran entenderse finalmente. Estas experiencias logran como entender Spock, entiende a T'Pring, pero entiende a Spock. ¿Ya? Eso fue una de las... Y otra historia era que mientras estaban en el Enterprise, los tripulantes tenían como un juego, que era el Enterprise Bingo, en el cual tenían como ciertos desafíos que hacer, ¿cierto? Y eran medio estúpidos, como uno tenían que sorprender a unos tripulantes, a unos alférez, realizando una camioneta espacial no autorizada, y ahí comienzan a descubrir que existe este bingo, y no me acuerdo si fue Lan con una, que comienzan a hacer ella su propio bingo, y también comienzan a lograr este juego que ellos tienen. Ya finalmente...
Comienzan a hacer Lower Decks. Era totalmente Lower Deck. Sí, totalmente Lower Deck.
Lower Deck, exactamente. ¿Ya? Finalmente, con la tecnología humana, el doctor Benga con Chapel, con la canción, logran transferir la mente otra vez a Spock y a T'Pring, y logran volver a hacer, ¿cierto? Y finalmente ellos consuman su relación que estaban esperando en el episodio 1, logran consumar su relación física, sexual.
El bingo, el Enterprise Bingo, era porque lo descubren porque los tripulantes le tienen como miedo a número uno.
Sí, sí.
Como es que nadie es muy seria y todo eso. No le hablan, le tienen susto. Es que es muy alta, muy grande.
Muy grande.
Voy a seguir con la altura, pero... Y claro, y este es como el capítulo de comedia. Va a ser de comedia. Ya, no me dio tanta risa para ser de comedia, es que como dijo Germán, pienso al tiro en Lower Deck, y Lower Deck para reírse es insuperable. ¿ya? Pero igual fue un capítulo livianito, con sus cositas.
Creo, es como que mitad de temporada.
Sí, creo que Tiprín es muy bonita para pa ser Tiprín. Me acuerdo de la Tiprín original y la mejoraron bastante.
Sáquenme un poco de la duda. Finalmente Tiprín rechaza a Spock, ¿cierto? Se casa con otra persona, ¿no?
Germán, nuestro otozólogo, le vamos a poner. Sí, pues Tiprín rechaza a Spock.
¿Ah?
Tiprín, ¿por qué rechaza a Spock? ¿Hace que pelee con Kirk? ¿Por qué pelean? No me acuerdo.
No, no me acuerdo.
¿En el episodio clásico?
En la montaña.
Sí, en la serie original.
Es que era lógico porque, a ver, Tiprín está interesada en otro vulcano.
Sí, pues está.
El raciocinio de Tiprín fue el siguiente. Si Spock mataba a Kirk, espérate, ¿cómo era? No me acuerdo cuál era el razonamiento. Pero el tema era que era la solución más lógica para que ella sí o sí se quedara con su nuevo novio. Si Spock mataba a Kirk, Spock no iba a querer estar con Tiprín porque por culpa de ella iba a perder a su amigo, iba a seguir a juicio y Tiprín se podía quedar con su nuevo novio.
Y si Kirk mataba a Spock, tenía que quedarse ella con queda... él y ella lo iba a rechazar por ser humano.
Exacto, se iba a quedar con su nuevo novio.
La cosa es que Tiprín le ponía el gorro a Spock.
Claro, es que lo que aquí estamos viendo es que para Tiprín es bien complejo el estar con Spock, porque Spock es esta dualidad para él, ella quiere un vulcano 100%, y lo que se ve, no sé si en este episodio, cuando tiene el sueño Spock, ¿me acuerdas cuando tiene un sueño que no tiene orejas, que tiene orejas humanas y pelea
con que el
sueño? No sé si este es el exacto episodio o este, pero por ahí pasa, tiene un sueño. Así empieza, claro. Entonces aquí Tiprín tiene, claro, el saber que él tiene sus dudas si realmente su pareja va a ser Spock.
Además, este Spock de Ethan Peck, obviamente por la lógica de la línea temporal, es un Spock pre-TOS y es un Spock que todavía no ha abrazado la lógica al 100%.
Exacto.
Es un Spock que tiene más la dualidad que la que tiene el Spock original. Todavía no ha dominado, todavía está en proceso de dominar el, ¿cómo se llama? El Colinar, siempre se olvida.
Colinar.
Todavía está ahí. Y además, ¿para qué estamos con cuestiones? Le gusta la Chapel.
Sí, ¿ya? Sí.
Sí, se cacha que le gusta la Chapel. Al Spock vulcano le gusta la Tiprín, al Spock humano le gusta la Chapel. Le gustan las dos. ¿Para qué estamos con cuestiones? Además, después vamos a ver que en todos vamos a ver que Spock también está enamorado de la granjera, ¿no? De las flores del amor, que ¿se acuerdan cuando Spock se ríe y le da el beso a la granjera? Ojalá sí, salga en la segunda temporada. Así que,
esta relación con Tiprín va al fracaso porque finalmente ya se va a casar con Stone.
Siempre decimos que, ¿cómo se llama esto? Que Kirk le sirven todas las micros, pero a Spock también le sirvían hartas micros. Si uno revisa a todos, igual tuvo sus cositas. ¿Ya? Y eso vamos a hablar hasta acá nomás de los cinco primeros capítulos. Ya estamos en el 7.
8.
Después está
el 8.
O sea, bueno, Sergio es el único que ha visto el 8, pero nosotros hemos visto hasta el 7. Mañana estaremos en el capítulo 8. Algunas cosas que se nos ha olvidado mencionar es que, hablando también de personajes clásicos, en el episodio número 1 nos tuvieron todo el rato pendientes del teniente Kirk, que finalmente fue George Kirk, el hermano de Kirk, no es
que
su hermano.
Apareció en el episodio 1 y en el 12 de mayo, y quedó. Nunca
apareció como en 3, no, si después salió de nuevo, pero breves, en las breves, pero también agrandan un poco la historia de George Kirk, porque también sabemos que aparece en TOS, muerto, ¿ya? Muerto. O va a morir en TOS, ya, pero aparece George Kirk, y la revelación del último episodio, no del último porque ya estamos en el 8, pero la revelación del episodio 7, que tanto nos preguntamos en Discovery, ya sabemos por qué Sarek nunca más mencionó a Michael, ya sabemos por qué Spock nunca más mencionó a Michael, pero siempre nos preguntamos, ¿Por qué Sarek se olvidó que tiene otro hijo por ahí?
Estamos trabajando en el 7.
Pero ahora, claro, ahora vamos a descubrir que Chachan aparece el este extremista Cyborg. Lo vimos de espalda. Bueno, y también eso también nos dicen que Tipring es como una psicóloga. A ella no le gusta que le digan guardia, es como una psiquiatra de vulcanos.
Sí, de claro. Vulcano.
Pero en el fondo es guardia de los que abrazan los sentimientos.
Los vuelve al
camino de la lógica.
Camino de la pura. Lógica. Exacto.
Ya, para mí hasta el momento de los capítulos que hemos visto, yo le doy un 9. Me gusta mucho, lo paso bien. Lo que me pasa con las otras series de Star Trek que están, para mí son todas buenas en la calidad comparado con otras series que andan por ahí. Es buena en todo. Como decía Germán, los efectos visuales de esta serie o de las otras series de Star Trek son efectos de primer nivel, no tienen nada que enviarle a ninguna serie. Pero de repente cuando veo Discovery o cuando vi la última temporada de Picard, como que ya estaba medio estresado ya viéndola. Como que las cosas avanzaban demasiado lento, no pasaba nada, capítulo repetitivo, repetitivo y repetitivo. En cambio con Strange New World lo paso bien porque el capítulo empieza, termina la historia y nos dan pildoritas que van uniendo episodio con episodio, pero sin uno puede no ver tres episodios o verlos desordenados y da lo mismo. ¿Ya? Al final, hasta el momento, lo único que une la serie es la hija del doctor en Venga y que la nave la destruyeron en un episodio y en el siguiente la arreglaron. Pero fuera de eso, los capítulos son totalmente independientes. Así que eso se agradece porque uno no tiene que estar como, no sé, ya. Uno quiere, después de 2 años encerrado, uno quiere pasarlo bien un fin de semana viendo un capítulo de una serie. Y nada más. Así que para mí, un 9. ¿Carlita?
Bien. Todo bien.
Gracias por eso.
Es que no me olvides ponerle nota, porque no me gusta poner nota. Porque siempre hay muchos detalles en segundo plano que también merecen mucho aplauso. Tal como dice, por ejemplo, Germán, el tema de la fotografía, de la producción. Bueno, se nota que hay más plata, no hay fondos pintados en cartulina, pero todos esos pequeños detalles que a los que nacimos o empezamos a ver la serie clásica, nos emociona siempre verla. O sea, uno lo puede ver una vez y preocuparse de los diálogos, a la otra vez lo ve de nuevo y se empieza a ver los fondos. Así que todo va bien en la serie, ¿no? Pero no quiero ponerle nota.
Ya, no le ponga nota, no tiene alma. Pero de profesor.
Pero puedo decir, es que es una, tal como dices tú, es yo creo que es la Star Trek que Roddenberry hubiera querido.
Sí, yo siento eso. Yo creo que si Roddenberry estuviera vivo hoy, con el presupuesto de hoy, haría Strange New World. Tal cual. Germán, ¿qué dices tú?
Sí, está como tú, un 9, vamos viendo. Aunque el séptimo capítulo a mí no me gustó mucho. Yo creo que algo pasó ahí con el presupuesto, porque no puede ser que digan, te atrapamos la reproducción y aparecen 20. No, son más de 100. Y el ingeniero, los últimos dos capítulos no ha aparecido el ingeniero.
No, y Uhura también ha salido poquito.
Sí.
Ya, Sergio dice que en el capítulo 8 no tenemos ya, que esperar el 8.
Ya.
Pero sí, yo entiendo, no vamos a hablar de eso la semana que viene, pero sí entiendo lo que dice Germán en el capítulo 7, como que esta cuestión de los piratas me pasó un poco como con el universo Kelvin, cuando también se agarraron a toda la tripulación y al final eran 5. ¿Se acuerdan cuando en el Kelvin se supone que rescatan a toda la tripulación y se meten a la, ¿cómo se llamaba la nave? Que es la antigua. Ay. La que tiene Yaila en el planeta, que la regla Scotty.
Ah, sí. En la tercera película, en la tercera.
Claro, que era como era una NX.
Sí.
Bueno, esa NX, que ahora se me olvidó qué NX es, ya. Se supone que rescatan a toda la tripulación, pero en esa NX se ven 4 personas. Se ven los puros del puente. Y dicen que los demás están todos en enfermería. O sea, era una enfermería gigante, porque ¿cómo la metieron Franklin. A 200? La Franklin, la, claro. La
Franklin.
¿Cómo metieron a 200 personajes en la enfermería de la Franklin? Ahora es más o menos lo mismo. cómo metieron a toda la tripulación del Enterprise en un calabozo pirata. Pero eso lo analizaremos en el otro capítulo. Pero, en sí. fin, tiene estos errores, pero los pasamos por alto porque en el fondo lo pasamos bien viéndola. Por lo menos yo. Paso estos errores por alto porque lo paso bien viéndola. ¿Ya? Y esta es la pregunta que yo les quería hacer. Si nosotros analizamos la mayoría de los fans actuales de Star Trek, estoy hablando de como la gran mayoría, muy poquitos son fans que crecieron con TOS. ¿Ya? Muy, muy poquito. ¿Ya? No estoy diciendo que los que quedan son viejitos y todo eso, pero TOS es una serie de los años 60, ¿ya? Los que hemos visto TOS, la hemos visto después en repeticiones, o en VHS alguno, o en DVD, Blu-ray, como sea, pero muy pocos la alcanzaron a ver en vivo y en directo en los años 60 por la televisión. Deben quedar algunos pocos en Estados Unidos. El mayor número de fans que tiene Star Trek hoy son fans de TNG, para adelante. La mayoría de los fans empezaron ahora con TNG y no conocen, también han visto TOS, pero no son de esa primera generación de TOS. Y este es un rumor que ha aparecido en las redes, apareció hace mucho tiempo y ahora se está reflotando. Muchas de las nuevas generaciones les gusta mucho este Pike y este Spock y esta ahora esta Uhura, y les gusta mucho esta tripulación. Y ya se instaló el rumor de que la idea de Alex Kurtzman es básicamente hacer un remake de TOS. ¿Qué les pasaría a ustedes como fan de Star Trek si se viniera el remake de TOS?
Vamos a ver si llegan, todavía falta harto.
¿Pero sería una idea descabellada?
La Discovery era 10 años antes. ¿Esta sería cuánto? ¿5 años antes?
Es que la rumorología o lo que se está hablando en foros es que no sería 5 años antes, sino que sería tomar las historias de TOS y hacerlas de nuevo como un remake, o hacer lo que en algún momento, y en honor a nuestro programa, era fase 2, que era la segunda misión de 5 años de la Enterprise, que al final se transformó en una película, y es tomar esa historia y hacer nuevas temporadas de
Star Trek. No es algo descabellado, porque fíjate que están haciendo muchas series de otras, están haciendo series de nuevo, los años maravillosos, están haciendo de nuevo con el personaje, o con la misma historia, pero de otro enfoque. Party of Five, una edición de acción de nuevo, hicieron de nuevo, ¿cuál más están haciendo de nuevo? Y así han hecho más series basadas en eso, en ese que vimos en los años 90, en los años 80.
Bueno, y ahora hicieron el Príncipe del Rap en drama.
No Príncipe del Rap en drama, entonces no lo vio nadie. Eso la serie. Yo también.
Hicieron, ¿cómo se llama esto? Perdido en el Espacio, que no tiene nada que ver con Perdido en el Espacio. Claro. A mí me gustó Perdido en el Espacio, la nueva, pero sí, el rumor es ese, que Alex Kurtzman, y en el fondo su deseo es hacer un remake de TOS, que podría ser tomar TOS tal cual y hacer el remake tal cual como un remake, ¿ya? O sería tomar Fase 2, lo que alguna vez se pensó hacer con Fase 2, y hacer como la nueva misión de 5 años de la Enterprise que nunca llegamos a ver.
Faltan los últimos 2 años de la...
los últimos 2 años de la primera misión. Ahora,
yo diría que esperemos a ver a Kirk.
Es que esa es la cosa.
Porque todos acá vemos que... a Pike. Pero, ¿y Kirk?
La vamos a ver en la siguiente, en la temporada 2, po.
Sí, pues por eso. Pero esperemos a ver a Kirk. A ver si Kirk funciona, po.
Sí, porque...
Spock funcionó, Jura funcionó, pero vamos a ver qué pasa con. Nos falta Bones también.
También, pues.
Sí. Nos falta Scotty.
Y también ahí está el riesgo. ¿Cómo sería tener una?
¿Y qué va a pasar con la número uno, po?
También qué va a pasar con Pike. Pike va a aceptar su destino.
Exacto.
O lo
con
van a mandar
calma,
a una
cabros, línea, con calma,
línea
con
temporal.
Calma.
Yo solamente les pregunto porque son algunos de los rumores que han circulado sobre la idea de Alex Kurtzman de hacer el remake de TOS. Pero también, ahí pensándolo ahora, también nos podría chocar con qué pasaría con el Kelvin entonces. ¿Cuál sería? ¿Se hará finalmente Star Trek 4 del Kelvin o no? Bueno, son cosas que, como dicen ustedes, como dice Carla, vamos a tener que ir con calma y esperar la recepción del nuevo Kirk, del teniente Kirk, en la segunda temporada de Extraños.
Porque Kirk no conocía a Pike en la Enterprise.
Parece que sí, po.
No, según el tema clásico, no. En la Enterprise, no.
No, pues la Enterprise no, pues, pero ¿por qué va a aparecer en la segunda temporada?
No sé, por eso hay que ver qué pasa.
Van a aparecer, ¿y en la segunda temporada va a ser un personaje recurrente o va a ser un cameo? Y a lo mejor no estamos pasando el medio rollo y va a salir menos que George Kirk.
Por eso, hay que ver qué pasa.
Ahora, no sé si ustedes lo vieron, que se filtró una foto de la segunda temporada, porque la segunda temporada está en producción, se está filmando y todo eso. Y se filtró una foto de los Klingon que aparecerán en la segunda temporada. No sé si vieron la foto.
Sí, Klingon clásico.
Klingon clásico, sí. Klingon Worf. Ese Klingon.
Así que... No, los Klingon originales de TOS.
No, los Klingon... No, yo lo vi como un Klingon de TOS.
No, pero ¿no viste la foto?
Yo vi un Klingon de TOS. Parece que vimos dos fotos distintas. Yo vi un Klingon TOS.
Germán, ¿tuviste la foto?
No la he visto.
Ya, la voy a buscar de nuevo. Y yo vi la foto con cresta y todo.
Ya, cabrón.
Aquí controles que se llama Which Klingon will appear on Starfleet? ¿Cuáles aparecerán? Porque deberían aparecer los Klingons más humanizados, porque ya supuestamente fue el tiempo en que estaban enfermos y se pusieron los Klingons humanos. Es un misterio.
Ya. Bueno, y eso. Ya, así que como dice Carlita, paciencia, paciencia, y hay que esperar a no nos adelante. ¿Ya?
Ya.
Ya, queridos chicos. Amigos, este programa estará al aire el día domingo, igual que el anterior, en el segundo capítulo de fase 2 en bruto, con los efectos especiales igual que los de Obi-Wan, o sea, malos. No. Ya. No, si no, yo debo decir que si Germán se está quejando de que en el capítulo 7 metieron a 200 tripulantes en una jaulita, los errores de Obi-Wan son ya.
Déjalo,
o sea, le disparan una puerta de acero durante todo un episodio y la puerta no le pasa nada, pero después la rajan con un sable. En fin. Pero igual, el capítulo final de Obi-Wan valió la pena. Solo eso voy a decir, para los que no lo han visto. Por el capítulo final les perdono todos los otros errores. Ya, pero esto es Star Trek y ahora nos tenemos que despedir. Ya es tarde en la noche de un día jueves. Nosotros nos iremos a la camita a seguir viendo o esperando. ¿A qué hora estrenan en Paramount?
A las 6 de la mañana, cinco, a las 4. A las 5, creo.
Yo cuando me despierto en la mañana está, pero...
No sé, es que una vez yo vi el capítulo a las 12, como 12:05 ya estaba, pero otra vez eran las 3 de la mañana y todavía no estaba, y ahí ya me quedé dormido. Así que bueno, lo veremos mañana nomás. Ya, fue un placer, chicos, qué bueno que Germán pudo estar. Nos reencontramos, ustedes nos escucharán el domingo, y nosotros nos reencontramos ahí nos vamos a poner de acuerdo si el lunes o el martes. Eso es todo, amigos. Larga vida y prosperidad.
Listo. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Sergio.
Chao, chao.
Sergio. Corto, voy a cortar.
Deja de grabar.